contigo. Los cubanos expresan incertidumbre ante la medida que impondrá el régimen a mediados de junio de prohibir las transacciones en dólares estadounidenses. Sigue la presión de eurodiputados para que el Parlamento no siga suministrándole dinero a La Habana y sea empleado en su aparato represivo. Denuncian el aumento de la pobreza y desigualdad social en Cuba con la profundización de la crisis económica. El MISAB registra 1.288 nuevos contagios y 8 muertes por la pandemia del COVID-19 en las últimas 24 horas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia la intención de nominar a Carlos del Toro, un veterano nacido en Cuba, como secretario de la Armada. Líderes del G7 dan inicio en Inglaterra a la cumbre que busca poner en marcha la recuperación post-pandemia. Y Estados Unidos, junto al Parlamento Europeo, revisarán la cooperación comercial con Nicaragua si las próximas elecciones no son libres y justas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Para 10, 2 minutos, un vistazo a lo que sucede en Guantánamo en materia de temperatura: 26 grados, cielo cubierto, vientos a 4 kilómetros por hora. El no poder depositar los dólares a partir de mediados del mes de junio está llenando de incertidumbre y desconcierto a los cubanos. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Los cubanos amanecen con una nueva preocupación e incertidumbre debido al anuncio de que no se aceptarán en la isla a partir del 21 de junio depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. Acela vive en Cárdenas, Matanzas. Para ella es mejor esperar porque en su casa no entendieron bien lo anunciado. Así lo dijo a Radio Martí.
Ayer aquí en la casa no entendimos bien lo que dijeron. No sé si es que no pueden poner la tarjeta o que no puede tener uno el dólar en efectivo en la mano. No entendí.
Manuel Esquivel vive en Playa La Habana. Así se expresó cuando Radio Martí le preguntó sobre la nueva medida adoptada en Cuba con el dólar.
Nosotros estamos peleados con los Estados Unidos a muerte. Esto es terrible. Aquí no sabemos qué va a hacer de nosotros.
Quien se identificó como Elena, desde el auto nos afirmó que las colas en los bancos van a ser interminables para poder cambiar en pesos cubanos con los que se podrá comprar.
Ah, cuando saquen algo en las tiendas donde prácticamente nosotros tenemos acceso, con las colas kilométricas, si no te levantas a las 3 o 4 de la mañana, y a ver si llegó producto en esa tienda ese día. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto está en capilla ardiente, porque es que te bloqueas, porque tú dices, bueno, terminé con esto, pero cuando miras para atrás, ay, contra, si ahora no tengo aseo, para que no, al cubano no tenga tiempo de más nada, nada más que sumergido en esa historia. Todos lo están achacando aquí al bloqueo.
Elena explicó a Radio Martí que es económica en un mercado agropecuario.
Y a veces entran las señoras ahí y yo he tenido que hacerle compra porque no la alcanza, porque subieron salario, pero es por gusto. Seguiremos construyendo el socialismo.
También conversamos del tema con el encargado del kiosco Piña Colada a lo Cubano en Playa La Habana. Para él...
Y otra preocupación más de la falta de la...
Radio Martí también pudo contactar con la Paladar Conde Baraca, que se encuentra ubicada en la autopista camino a la localidad de San Antonio de los Baños.
Nos preocupa porque nosotros tenemos cuenta en USD y todavía no nos han dicho aún. Estamos esperando las orientaciones para nosotros los cuentapropistas que no están explícitas aún.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un eurodiputado español dijo que se aproxima el momento en que el Parlamento decida no seguir suministrando a La Habana financiera para el aparato represivo contra el pueblo cubano, informa Carmen María Rodríguez.
El eurodiputado español Herman Church fue invitado a un panel virtual de la organización Pasos de Cambio, moderado por Rosa María Payá de Cuba Decide. Luego del voto en el Parlamento Europeo, en que se condenaron enérgicamente las violaciones de derechos humanos en Cuba y se instó a elecciones libres en la isla, Herman Church además señaló a quien él considera responsable del suministro de fondos a Cuba a cambio de nada.
Hay culpables y esos culpables están en el Servicio Exterior de la Unión Europea y es la Comisión Europea responsable de estar suministrando un dinero a cambio de nada, porque en ese acuerdo se dice que tiene que haber avances, avances hacia la libertad, avances en las libertades de individuales, en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, en todos los campos tienen que producirse unos avances. No se ha producido en ninguno, en algunos se ha producido incluso regresiones.
Según el eurodiputado Herman Church, el aparato represivo del régimen de La Habana contra el pueblo cubano se sustenta de financiamiento europeo.
Y esa regresión, esa mayor represión, esa brutalidad, ese matonismo del régimen se está financiando por parte de la Unión Europea con dinero de 27 democracias. Eso es una situación absolutamente insostenible.
El eurodiputado Church dijo que es momento que al gobierno de La Habana se le apliquen consecuencias por su comportamiento hacia el ciudadano cubano.
Y por eso esta resolución por primera vez deja muy claro.
Herman Church dijo que le toca ahora al gobierno cubano realizar mejoras inmediatas, así como reformas en su sistema para evitar la aplicación de la cláusula democrática de derechos humanos y la suspensión del acuerdo.
Que o pasan cosas ahora o este acuerdo tiene que aplicar la cláusula. Y yo creo que después de la mayoría que hemos tenido hoy, tendremos en su momento la mayoría para aplicar la cláusula democrática de derechos humanos y suspender este acuerdo que solo suministra, como digo, millones a la dictadura comunista para ampliar sus privilegios y para ampliar su aparato represivo. Para eso les estamos dando desde Europa financiación a Cuba. Esto es intolerable.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ratificó este viernes que la Unión Europea sí entregó fondos a la Universidad Central de Las Villas. Informa Michel Suárez desde Madrid.
El portavoz comunitario Peter Stano rechazó las declaraciones del organismo, alegando que los fondos de la Unión Europea se entregaron a un programa específico y fueron canalizados y gestionados por una universidad belga. Sin embargo, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, asegura que, lejos de desmentirlo, la Unión Europea ha confirmado que la universidad más represiva de Cuba recibió fondos a través de un proyecto financiado por el bloque comunitario.
No es el observatorio quien lo dice, es el Sistema Europeo de Transparencia Financiera. Fondos europeos, que da igual quién lo entregue. El asunto es que son fondos europeos que van a una institución estatal cubana que además tiene un nefasto historial en materia de segregación ideológica e intolerancia.
En un comunicado, el observatorio lamenta que las declaraciones del señor Stano no arrojen luz sobre cómo la Unión Europea evitará que el dinero de los contribuyentes termine en organismos o instituciones involucradas en actos represivos. El organismo asegura que jamás apoyaría la financiación de una universidad directa o indirectamente en cualquier parte del mundo que discriminara por motivos de raza, género u orientación sexual, por lo que en su opinión tampoco debería ser tolerable la discriminación por motivos políticos. De acuerdo con el comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos apoya de manera inequívoca la resolución del Parlamento Europeo que exige poner remedio a la exclusión de la sociedad civil del acceso a los fondos de cooperación que actualmente están solo reservados para empresas controladas por el Estado cubano. Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y aumenta la pobreza y desigualdad social en Cuba con la profundización de la crisis económica. De esto nos habla José Luis Ramos.
Los problemas se agudizan en Cuba, dijo la periodista Miriam Zelaya. Después de años de una crisis económica, el ordenamiento monetario, la complejidad del sistema, se incrementa la desigualdad social.
Con la profundización de la crisis, porque la crisis es permanente, aumentaron, por supuesto, las diferencias, este cisma entre más pobres y gente con mayor nivel de acceso, que no puedo hablar ahora mismo de un enriquecimiento, porque más que bien casi todo el mundo está como sobreviviendo, aguantando el palo, como decimos en buen cubano, ¿no? Sí, ha aumentado la pobreza y ha aumentado la diferencia entre los que tienen nivel de acceso o algún acceso a la divisa y quienes no lo tienen.
La desigualdad del empleo y los bajos salarios constituye una de las principales causas de desigualdad de ingresos en Cuba, comentó por su parte el sociólogo Dimas Castellanos. Para el régimen cubano, la culpa de todo la tiene casi siempre el embargo, pero el problema está en el sistema político, señaló.
que eso es lo que está pasando con el pueblo de Cuba, que rende el gobierno cubano. Y ya eso no tiene, eso está fuera de época y perdieron sencillamente.
Más de la mitad de los hogares de Cuba viven por debajo del umbral de la pobreza, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que pone de manifiesto la incapacidad de la amplia mayoría de los hogares para vivir de una forma digna. Hay una alta incidencia de personas con carencias, manifestó Zelaya.
Es una cosa increíble y está pasando, está pasando. El sistema está asfixiado y también está asfixiando hacia abajo. Es una cosa que es como una pesadilla que nunca, nunca, ni en los peores momentos pensamos que íbamos a vivir, ¿no? Yo no quiero dar una idea de pesimismo, estoy siendo realista sencillamente, ¿no?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes la muerte de 8 personas, entre ellas una embarazada de 34 años y 1.288 nuevos casos de COVID. Cuba acumula 154.866 contagios, 1.065 muertes registradas desde que comenzó la pandemia. Al cierre del jueves, permanecían ingresados 27.385 pacientes, de ellos 6.192 casos confirmados. En La Habana hay 460 nuevos contagios, mientras en Santiago de Cuba 145, Matanzas tiene 95 y Camagüey registra 94. Y mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció hace algunas horas su intención de nominar a Carlos del Toro, un veterano de la Armada nacido en Cuba, como el próximo secretario de la Armada. Del Toro es director ejecutivo de la firma SBG Technology Solutions, que ha servido 22 años en la Marina, antes de retirarse con el rango de comandante. Se graduó en la Academia Naval de los Estados Unidos en 1983 y su servicio incluyó una gira por el Golfo Pérsico durante la Operación Tormenta del Desierto. También se ha desempeñado en puestos de alto nivel en el Pentágono en cuestiones de adquisiciones, espacio y legislativas. Nació en La Habana, junto a su familia emigraron a la ciudad de Nueva York en el año 1962 como refugiados. De ser confirmado por el Senado, sería el segundo secretario de la Marina Hispana en la historia de los Estados Unidos. El primero fue Eduardo Hidalgo, quien ocupó el cargo de presidente de Jimmy Carter entre 1979 a 1981. Tenemos 26 grados en Guantánamo, cielo cubierto. A esta hora que nos trae Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Hay un centro de altas presiones que ha surgido sobre la bahía de Pensacola, ahí en el nordeste del Golfo de México, y está dominando la totalidad de las aguas del Golfo con condiciones de tiempo muy estables, que se extienden además sobre el norte de la Florida. Pero hay otro anticiclón, este es mucho más extenso y se extiende desde el grupo de las Azores en el Atlántico Norte y domina el centro y el sur de la Florida, así como las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que están mostrando una mayor actividad de tormentas eléctricas y mayor registro en el orden de las temperaturas, es decir, mucho más calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con cantidad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas estarán para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya son las 10 y 14. El partido político del opositor venezolano Leopoldo López rechaza acusaciones del régimen de Nicolás Maduro que lo vinculan con bandas criminales. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Dirigentes políticos del Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, rechazaron las acusaciones de miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quienes lo señalaron de financiar a megabandas criminales que operan en una zona popular del oeste de la capital venezolana y que son responsables de casos de secuestros y extorsión, entre otros delitos. Gilbert Caro, legislador del Parlamento de 2015 y militante del Partido Voluntad Popular, acusó al gobierno de crear montajes y de continuar persiguiendo a esa organización política.
Y aquí mi solidaridad con cada funcionario que quiere que sus derechos sean reivindicados y quieren subir a desarmar a las bandas delictivas, que bien sabe usted que esos fusiles y esas armas no las venden en una panadería ni en una farmacia. Las ollas las pueden montar, pero déjeme decirle que esta organización no se ha amilanado ni podrán con ella con el tema de perseguirnos.
Horas antes, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría chavista, anunció que en los próximos días presentarán pruebas de las acusaciones.
Y van a haber fotografías, y van a haber videos de malandros, pero malandros de Voluntad Popular y de Leopoldo López y de Juan Guaidó repartiendo dólares en La Vega.
Por su parte, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, reaccionó asegurando que las acusaciones del gobierno son un absurdo teatro para justificar su fracaso y que la realidad es que no pueden controlar a las bandas que, según dijo, fueron armadas por el Estado. Especialistas consultados por La Voz de América explicaron que cuando en 2013 el gobierno promovió un programa denominado Zonas de Paz, que despejaba ciertas áreas de la presencia de la fuerza pública, muchas bandas criminales se resultaron fortalecidas y comenzaron a ampliar su control territorial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Aquí seguimos con las noticias. Vistazo a La Habana, 24 grados, intervalos nubosos, ha dejado de llover. Los líderes del G7 iniciaron este viernes en Inglaterra, en la zona sur, una cumbre presentada como una enorme oportunidad para poner en marcha la recuperación mundial tras la pandemia, empezando por la distribución de 1,000 millones de dosis de vacunas contra el COVID. Informa la
agencia. Inicio de la cumbre del G7 en Inglaterra. Tras casi 2 años sin reunirse, los jefes de Estado y Gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido volvieron a sentarse en torno a una mesa redonda en una playa de Carbis Bay en el suroeste del país. Debido al coronavirus que ha dejado casi 128,000 muertos en el Reino Unido, no hubo apretones de manos y todos mantuvieron las distancias. El primer ministro británico inauguró los debates, indicando que el encuentro representa una gran oportunidad. Tenemos que asegurarnos que a medida que nos recuperamos, nos reconstruyamos mejor. Y creo que tenemos una gran oportunidad para hacerlo porque como G7 estamos unidos en una visión por un mundo más limpio y verde, una solución a los problemas del cambio climático.
A solution to the problems of climate change.
La lucha contra el cambio climático es una de las prioridades de la cumbre. La otra prioridad es un reparto más equitativo de las vacunas contra el COVID-19. Según anunció el gobierno británico, los líderes acordarán proporcionar al menos 1,000 millones de dosis y aumentar la capacidad de producción con el objetivo de acabar con la pandemia en 2022. Pero es insuficiente para ONGs como Oxfam, quien recuerda que se necesitan al menos 11,000 millones para erradicar la pandemia.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que estaba preparado para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios. Informa desde Washington, Michelle Sagué.
El portal político informó este miércoles que la administración del presidente Joe Biden está instando a Venezuela y Cuba a rechazar 2 buques de guerra iraníes que se cree que transportan armas destinadas a ser transferidas a Caracas. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que están al tanto de los informes de prensa sobre los buques de la Armada iraní. El portavoz añadió que Estados Unidos está preparado para aprovechar las autoridades aplicables, incluidas las sanciones, contra cualquier actor que permita el suministro continuo de armas por parte de Irán a socios y representantes violentos. Añadió que no podía comentar sobre los posibles destinos del barco, pero que seguirían monitoreando. Medios de comunicación occidentales como CNN y Político han dicho que Estados Unidos ha estado haciendo seguimiento a 2 buques de guerra iraníes que pudieran dirigirse a Venezuela, posiblemente llevando armas. El año pasado, Teherán envió tanqueros con gasolina a Venezuela para aliviar la aguda escasez de combustible. El portal Político informó el miércoles que 2 funcionarios de defensa y 1 funcionario del Congreso estadounidense, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la Casa Blanca está presionando a Caracas y La Habana por canales diplomáticos para que no permitan que las embarcaciones atraquen en sus países. Según la fuente, los funcionarios de Biden también se están acercando de manera proactiva a otros gobiernos de la región para asegurarse de que rechacen a los barcos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los presupuestos de Rusia y China, calculados en base al poder adquisitivo, superan al de los Estados Unidos. En declaraciones al Comité de Servicios Armados del Senado, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, dijo que los presupuestos de China y Rusia exceden al de Estados Unidos y que en el caso de Pekín es inquietante. Los secretarios de Defensa, desde Jim Mattis hasta el presente Lloyd Austin, han identificado a China como el desafío principal para el ejército de Estados Unidos. Milley y Austin dijeron que el presupuesto de defensa, que asciende a 715 mil millones de dólares, requeriría que el departamento tomara decisiones difíciles. El senador Jim Inhofe, miembro del alto rango del Comité de Servicios Armados, cifró recientemente el presupuesto de defensa chino en 604 mil millones de dólares, ajustado al poder adquisitivo, y el ruso en unos 200 mil millones. El senador independiente Angus King y destacó así también la necesidad de la línea de comunicación eficaz para evitar un conflicto por tensiones existentes en Taiwán y el Mar de China Meridional. El senador Tim Kaine, por su parte, demócrata de Virginia, defendió el presupuesto de la administración Biden, que destina 6 mil millones de dólares menos que el de la de su predecesor. A las 10:21 continuamos acompañándoles en este inicio de nuestra casi segunda media hora, diciéndoles que en La Habana hay 24 grados y la situación se torna tensa en Nicaragua. Estados Unidos y el Parlamento Europeo ya están revisando la cooperación comercial con Nicaragua si las próximas elecciones en ese país centroamericano no son libres y justas. Detalles desde Washington DC con Tony Cano.
Estados Unidos está dispuesto a revisar las actividades relacionadas con el comercio con Nicaragua, incluida la participación de Managua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, si las próximas elecciones no son libres y justas, dijo este jueves una funcionaria del Departamento de Estado. Julie Chong, secretaria de Estado adjunta en funciones para asuntos del hemisferio occidental, dijo a periodistas que Washington no ve actualmente condiciones para la celebración de elecciones democráticas por las medidas represivas impuestas por el presidente nicaragüense a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a abordar el asunto. Por otra parte, el Parlamento Europeo advirtió este jueves al gobierno de Nicaragua que el futuro de la cooperación de la Unión Europea dependerá de que el país recobre la senda de la democracia, tras los últimos arrestos de dirigentes políticos y otras acciones del gobierno de Daniel Ortega contra los opositores en el país. La advertencia consta en una carta dirigida a y firmada por Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo. David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo del Partido Popular Europeo, PPE, y Javier Nart, primer vicepresidente de la Delegación de las Relaciones con los Países de Centroamérica, entre otros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El balotaje presidencial en Perú entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo fue un proceso electoral positivo en el que no se detectaron graves irregularidades, ha declarado esta noche la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA. La misión no detectó graves hechos, dice el informe preliminar del grupo encabezado por el ex canciller paraguayo Rubén Ramírez, que respalda la labor de los órganos electorales peruanos, cuestionados por Fujimori al denunciar indicios de fraude y pedir la anulación de unos 200.000 votos. Y es que con el 100% de las actas electorales ya procesadas, escrutadas, y más del 99% contabilizadas, el candidato izquierdista Pedro Castillo lleva la ventaja aún en las elecciones presidenciales de ese país, aunque matemáticamente todavía hay una posibilidad para la aspirante conservadora Keiko Fujimori, pero bastante distante. Jorge Orellana informa.
Los jurados electorales especiales en el Perú comenzaron a resolver las solicitudes de nulidad de más de 800 actas de votación presentadas por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que argumentó supuestos fraudes en mesa. Los jurados electorales tienen un plazo hasta este sábado para resolver los pedidos de nulidad. El presidente de la Junta Nacional Electoral del Perú, Jorge Luis Salas, dijo que las audiencias para la verificación de los votos será público.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas que fueron apeladas se veían públicamente también.
En medio de esta situación electoral, Keiko Fujimori desestimó una decisión judicial y dijo:
así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraer
agravios. Nuestro principal compromiso es la defensa de la democracia.
En tanto, anticipándose a la confirmación oficial de las autoridades electorales peruanas, la izquierda latinoamericana celebró el presunto triunfo de su candidato izquierdista en el Perú. El mismo Castillo agradeció a los gobernantes y simpatizantes de la izquierda.
Quisiera saludar a los líderes políticos que el día de hoy han dado su tiempo para venir a reconocer y decir que bien que el pueblo ha despertado y es el pueblo el que tiene que emerger su propio desarrollo.
De acuerdo al 100% de las actas procesadas, el maestro rural ha conseguido 8.817.280 votos frente a Keiko Fujimori, que ha recibido 8.756.882 votos. La diferencia entre ambos aspirantes al sillón presidencial es de 60.398 votos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Cayó el rey del Roland Garros. Novak Djokovic venció a Nadal en un partido electrizante y avanzó a la final del torneo, dice la prensa. A propósito de deportes, a las 10:26, el olímpico Rafael García Toledo pidiendo pista.
El esloveno Alexander Seferin, presidente de la UEFA, aseguró este viernes que la justicia a veces es lenta, pero siempre llega, a referirse a las posibilidades de sanciones contra Real Madrid, Barcelona y el Juventus por el lanzamiento de la Superliga Europea, por lo que existe un procedimiento disciplinario que ha sido suspendido solo de forma temporal. Seferín y la UEFA abrieron un procedimiento por una posible violación del marco legal del organismo en la relación con el proyecto de la Superliga. Y en los últimos meses, las relaciones entre el presidente y Real Madrid, Barcelona y Juventus han sido muy tensas. Bueno, yo diría que eso para decir lo mínimo, ¿no? Están en guerra. Y, por otra parte, los Trail Blazers de Portland compilan una lista de posibles candidatos para reemplazar al coach Terry Scott. Y el gerente general, Nate Orsi, dijo que espera iniciar una primera ronda de entrevistas virtuales esta semana. Los rumores sobre posibles candidatos iniciaron tras el despido de Scott. Eso fue el viernes pasado, un día después que los Blazers fueron eliminados por los Nuggets de Denver en la primera ronda de los playoffs. Pero hoy se dijo que el equipo aún prepara la lista que le dará a la dueña del equipo, que es Jody Allen, ¿ok? Así que eso posiblemente la semana que viene tengamos algunos datos de los posibles candidatos, ¿no?, a ser los coaches. Y otra cosa similar, el presidente de los Celtics de Boston, Brad Stevens, recibió permiso del equipo para entrevistar a varios entrenadores asistentes para ocupar el puesto de entrenador en jefe en su franquicia, incluido Chance Billups de Los Ángeles Clippers. Stevens comenzó a hacer llamadas el miércoles para obtener el visto bueno para hablar con varios candidatos, incluidos Billups, Dawid Ham y Charles Lee de Milwaukee Bucks, Jamal Murray de Dallas Mavericks e Ime Udoka de los Nets de Brooklyn. La lista de los Celtics es amplia, más allá de tus candidatos, que comprende un grupo de asistentes que han sido entrevistados para otras vacantes de entrenadores en los últimos años. Bueno, hay un individuo aquí que es Chance Billups, que lo han entrevistado varios equipos para que sea el coach principal de ellos. Él es un coach asistente en este momento y fue un gran jugador. Aquí lo vimos jugando cuando venía contra el Miami Heat aquí en Miami. Y la ceremonia de juramentación del Salón de Fama de Cooperstown del 2021 fue movida para el miércoles 8 de septiembre frente a una multitud limitada con boleto al aire libre, informó esta semana la directiva del organismo. La ceremonia de exaltación, que tradicionalmente se celebra en julio, honrará este año los miembros a promoción 2020, que son Derek Jeter, Marvin Miller, Ted Simmons y Larry Walker. No se eligió ningún candidato para la inducción del 2021. Jeter y Walker fueron electos por la Asociación de Escritores del Béisbol de América, mientras que Simmons y Miller por uno de los comités de ERA que forman el Comité de Veteranos de Cooperstown. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos en Radio Martí. Desde el estudio, continuamos, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 26 grados en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Son malas noticias para los cubanos en la isla la suspensión de depósito de dólares en el sistema bancario. La explicación nos la da Tomás Cardoso.
La suspensión de los depósitos en dólares en efectivo en las instituciones bancarias cubanas incrementarán los niveles de pobreza en la mayoría de la población en la isla, concluyeron expertos entrevistados por Radio Martí. El economista Elías Amor Bravo afirmó que el gobierno lo que busca es que todos los cubanos reciban sus remesas por transferencias bancarias, para tener el control absoluto de esos dólares y además intentar limitar su uso en los mercados informales en el país.
Los cubanos que reciben remesas, que de pronto han conseguido dólares cambiando con gran esfuerzo sus pesos cubanos que no sirven para nada en los mercados informales. Al prohibir que se abran esos depósitos, ya no va a poder ir a abrir una cuenta bancaria a la cual luego respaldar la tarjeta para comprar en las tiendas. Con lo cual también se está cometiendo una gran injusticia. Si los comunistas se creen que prohibiendo los depósitos en efectivo de dólares van a eliminar el mercado informal, están equivocados, porque el mercado informal responde a unas necesidades muy claras que tiene el pueblo cubano de conseguir dólares. Lo más probable es que el tipo de cambio del dólar con el peso cubano siga creciendo y se vaya por encima de las 100 unidades.
El máster en ciencias sociales y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita alerta que con la disposición implementada también habrá afectaciones en el sector privado.
Los cuentapropistas lo que poseen son dólares. Entonces, esta medida está destruyendo también al sector privado. Tiene un costo social enorme y lo que va es incluso a marginar a los sectores más vulnerables de la sociedad. El gobierno lo que está es tratando de obtener una liquidez inmediata para poder continuar pagando sus compromisos.
Se suma además reacciones en redes sociales y en portales dedicados a la temática cubana, donde especialistas reaccionaron sobre lo anunciado por el gobierno cubano. Es una trampa para sacarle los dólares a la gente de abajo del colchón, señaló en una publicación en Diario de Cuba Emilio Morales, ejecutivo de Habana Consulting Group. Por su parte, en su blog, el economista Pedro Monreal advirtió que la medida podría incrementar la devaluación del peso cubano en el mercado informal. Y también el economista cubano Pavel Vidal, en un análisis publicado en el medio independiente El Toque, destacó que a partir de ahora será difícil que alguien acepte pagos en dólares si luego no los podrá depositar en los bancos para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba logra prorrogar su pago de la deuda del Club de París, pero a juicio de un experto en economía, La Habana no podría cumplir esos compromisos debido a la situación económica que vive. Luis Guardia informa.
El régimen castrista logró readecuar los términos de un pacto de 2015 para el pago de su deuda con los acreedores del Club de París.
Se hace un aplazamiento nuevamente de la deuda, lo cual demuestra que el Club de París no ha querido ejercer los derechos que como acreedor tiene hacia un deudor que ha mostrado clarísimamente su no intención de pagar después de las ventajas obtenidas a partir del año 2015.
Mediante el acuerdo de 2015, el Club de París condonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda castrista. El reembolso de la cantidad restante se había reestructurado en cuotas anuales hasta 2033. El acuerdo establecía que si Cuba no cumplía con un cronograma de pago anual, se le cobraría un interés de mora del 9%, más los intereses atrasados.
El Club de París le presta dinero, le facilita las cosas, le condona la deuda, le facilita el pago de los intereses, prorratea las tasas a medio y largo plazo, y el régimen cubano vuelve a endeudarse de nuevo.
Durante más de 6 décadas, el régimen castrista, según los entendidos, ha sobrevivido debido al soporte primero de la extinta Unión Soviética y posteriormente del crudo venezolano, y ahora intenta ganar tiempo a la espera de un milagro.
El problema es que Cuba no resuelve su situación económica con esto. Al contrario, lo que hace es ganar tiempo. Y el Club de París lo debería de saber, porque esto está ocurriendo desde ya desde la década de los años 80 del siglo pasado. El régimen cubano no va a mejorar su situación económica con la facilidad en el pago de la deuda.
Una deuda externa que en 2016 el régimen castrista fijó en más de 18.000 millones de dólares. Y que según los expertos ha aumentado significativamente desde entonces. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Este lunes 14 de junio, el Senado español debatirá el caso del preso político cubano Yandier García Labrada. Además, la situación de los derechos humanos en Cuba. Carlos Payá es representante del Movimiento Cristiano Liberación en España y así lo informó a través de Radio Martí.
El próximo lunes 14 de julio, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, se debatirá una moción presentada por el Partido Popular en la cual se describe el caso del prisionero del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, y se pide al gobierno de España que interceda ante el régimen cubano para su inmediata excarcelación, así como también se pide el apoyo para todos los grupos de la oposición que piden libertad dentro de Cuba, y también que el gobierno de España exija al gobierno de Cuba que cesen las detenciones arbitrarias y la represión constante contra los defensores de derechos humanos dentro de Cuba.
El preso político Denis Solís se comunicó el jueves con su familia desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su propio tío, Vladimir González, dijo a Radio Martí que según Solís ya han comenzado los trámites para su liberación, la que le correspondería este mes de julio.
Estábamos un poco estresados, preocupados por Denis, pero ya hoy llamó ya. Gracias a Dios llamó. Básicamente lo que dijo fue que le hicieron muchas pruebas de COVID y que había dado negativo. Entonces, ahora las llamaban a hacer cada 3 días. No lo dejaban llamar porque el combinado estaba en cuarentena. También me dijo que dice que el reeducador de él ya le había ido a buscar lo que es el documento de libertad de él. Vamos a ver qué pasa. Debe salir el 9 de julio. En julio más o menos debe salir.
El Centro Cubano de los Derechos Humanos ha publicado el informe correspondiente al mes de mayo. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los números estadísticas? Con Yolanda Huerga.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, que dirige la opositora Marta Beatriz Roque, registró en mayo la cifra más alta de encarcelados por razones políticas en un solo mes desde marzo de 2003.
Se puede ver que en estos momentos se está llevando a cabo una pequeña primavera negra en condiciones distintas a la anterior, en la que todos los presos estuvieron juntos. Ahora lo que están haciendo es llevando a prisión en cantidades que no se veían desde el año 2003, precisamente el año en que fue la primavera negra.
La entidad documentó en toda la isla el hostigamiento en distintas formas de las fuerzas represivas contra 102 activistas y 114 que fueron arrestados por pocas horas. Las figuras delictivas más utilizadas para encarcelar a opositores y activistas fueron los impagos de multa junto al desacato, desorden público, desobediencia, propagación de epidemias, actividad económica ilícita o peligrosidad social predelictiva, detalla el dossier.
Estos datos han servido para proporcionar informaciones a todas las embajadas aquí en el país, a organizaciones de derechos humanos, y todavía no hemos logrado como centro poder reunir toda la información necesaria para llevarla al informe con estas notificaciones de violaciones de derechos humanos, etcétera.
En cuanto a la economía y la crisis que vive el país, el informe señala que cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se venden en divisas en las tiendas del Estado y que se mantienen las quejas de las personas por los precios de los productos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Servicio Postal de los Estados Unidos ha puesto en circulación este jueves 4 sellos o estampillas de correo que conmemoran el centenario del nacimiento del artista cubano Emilio Sánchez. Este nació en Camagüey en 1921 y murió en Estados Unidos en 1999. fue parte del llamado movimiento modernista americano. Román Martínez, vicepresidente de la Junta de Gobernadores del Servicio Postal, resaltó que Sánchez es el primer artista cubano-americano homenajeado en las estampillas de Estados Unidos. Martínez agregó que al celebrar los 100 años de nacimiento de Sánchez, es la ocasión perfecta para rendir homenaje a un artista cuyas obras maestras están presentes en las colecciones permanentes de museos y universidades de todo el mundo. Las obras del camagüeyano figuran en la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Bellas Artes de La Habana, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Galería Nacional de Austria en Canberra, entre otros. La hoja de 20 sellos o 20 estampillas de 55 centavos de dólar cada uno muestra cuatro creaciones arquitectónicas de Emilio Sánchez. Avanzamos en el tiempo, son las 10:40, es viernes, la temperatura a esta hora. Un vistazo a lo que está sucediendo en Camagüey, 27 grados. Otro vistazo a América Latina, porque mientras en sesión plenaria la Organización de Estados Americanos analizará el próximo martes la adopción de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, algunos sectores políticos esperan la liberación de los opositores privados de la libertad. Desde Managua, Donaldo Hernández.
El comandante Luis Flay, quien combatió militarmente a la revolución sandinista que lideraba el actual presidente Daniel Ortega en la década de 1980, es uno de los precandidatos presidenciales que no descarta que el mandatario libere a los demás aspirantes y garantice elecciones competitivas.
Nosotros esperáramos que Daniel Ortega recapacite, que actúe como un patriota nicaragüense que quiere el bienestar de su pueblo y de su patria y que permita que la democracia fluya.
Este martes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará una sesión especial para analizar la situación de Nicaragua. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, sostiene que el organismo interamericano debe hacerle un llamado al mandatario nicaragüense.
La recomendación al gobierno de Nicaragua es que cese la persecución, libere a las personas que han sido detenidas por delitos que de verdad, después de haber oído las declaraciones de por qué delitos están, realmente pareciera que no tienen sustento.
Sin embargo, el opositor Luis Flay duda que la Organización de Estados Americanos pueda hacer retroceder al gobierno de Managua.
Porque la OEA no tiene garras para imponer sus resoluciones, no tiene capacidad y se va a burlar Daniel Ortega de la OEA. Y va a seguir el mismo ejemplo de Fidel Castro, que lo sacaron de la OEA y no pasó nada, sigo sobreviviendo.
Hasta el cierre de este informe, las autoridades no se han pronunciado sobre la sesión que realizará la OEA, pero la oposición espera más presión sobre el gobierno nicaragüense. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Y a propósito, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió al mandatario Daniel Ortega que libere a los cuatro precandidatos opositores detenidos bajo cargo de alentar la injerencia extranjera, cuando faltan apenas 5 meses para las presidenciales.
La posición de España es la posición de la Unión Europea, de una firme defensa de los derechos, las libertades y de los valores democráticos. Y por tanto, pues me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lid a ese proceso electoral.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa está muy preocupada por el aumento de los ataques y restricciones que están sufriendo los medios y la sociedad de periodistas de parte de gobiernos populistas en América Latina. En entrevista con nuestro colega Amado Gil, el secretario ejecutivo de la organización, Ricardo Trotti, puso énfasis en Nicaragua y pidió aplicar la Carta Democrática de la OEA.
El aumento de políticos y gobiernos de corte populista en América Latina, además de las dictaduras que ya se conocen, hace que ejercer el periodismo libre sea cada vez más difícil en nuestro continente, afirmó el secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti.
Siempre toman al periodismo y a los medios de comunicación como un contrincante político. Y en esa batalla, muchas veces, lamentablemente, tienen mucho éxito, porque también los periodistas y los medios se meten dentro de la batalla, en el fango, como decimos.
Trotti lamentó los ataques a la prensa en El Salvador, la polarización de la población en Colombia con impacto directo contra los periodistas, pero señaló que Nicaragua es prioridad y calificó la situación de sumamente grave, además de decir que la comunidad internacional reaccionó tarde.
están apresando a todo un país, como lo han hecho siempre en Cuba, como lo hacen desde 22 años en Venezuela, y la comunidad internacional no puede estar simplemente con una sanción aquí, una sanción allá. Creo que tiene mecanismos el sistema interamericano para actuar con fuerza, pero claro, tiene que haber un consenso de equipo. Y el problema es que acá, en Latinoamérica, con todos estos péndulos ciclotímicos que tenemos de cambio de políticas de un lado para otro, los gobiernos piensan ideológicamente, no piensan como gobiernos. Creemos ya que, si bien el Departamento de Estado empezó a implementar nuevas medidas y sanciones económicas, no creo que sea suficiente. Yo creo que ya, si no se activa una Carta Interamericana Democrática, la Carta Interamericana Democrática en este tipo de casos, ya no se sabe para qué existe el sistema interamericano.
Además, criticó la falta de valentía de los políticos latinoamericanos.
Entonces nos quejamos de las dictaduras de antes, y cuando uno va a hablar con los legisladores democráticos de cada país, lo primero que dicen para defenderse, que no quieren meter el tema en la OEA o en otros organismos multilaterales, es que este tema lo tienen que resolver los nicaragüenses. ¿Cómo lo van a resolver los nicaragüenses si los ponen presos?
Según Trotti, la crisis en Nicaragua es una bofetada para todo el continente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Colombia se compromete con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, a esclarecer 21 homicidios ocurridos en las protestas desatadas desde abril, informa la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Colombia investigará 21 homicidios ocurridos durante las protestas sociales. Así lo aseguró el jueves la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez al cierre de una visita extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.
Totalmente comprometido el presidente Iván Duque, como lo está, y todo el Estado colombiano, de que se hagan haciendo todas las investigaciones necesarias que nos den certeza sobre cuáles han sido realmente las causas de la muerte de esas 21 personas que tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas.
La delegación de la CIDH visitó Colombia para analizar denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas que desde el 28 de abril han dejado más de 60 muertos. Expertos del organismo se reunieron con el presidente Iván Duque, la fiscalía, organizaciones civiles, víctimas y altos mandos de la policía. Cuestionada por la ONU, Estados Unidos y ONGs por la dura represión de las manifestaciones. En un principio, las movilizaciones rechazaban un proyecto para aumentar impuestos a la clase media, que fue archivado ante la presión en las calles. Pero el movimiento de protestas ahora exige un cambio de rumbo a las políticas del gobierno, una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia. Las protestas se mantienen a diario con bloqueos viales y violentos choques entre civiles y la fuerza pública.
El caso del exministro boliviano de gobierno Arturo Murillo, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, se complica con la denuncia de un supuesto préstamo del gobierno del expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. Contacto en Bolivia con Fabiola Chambi.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó que se investiga una supuesta dotación de municiones de guerra proporcionada por el gobierno del expresidente Lenín Moreno de Ecuador a la gestión de la exmandataria interina Jeanine Áñez en 2019 en plena convulsión social. Las declaraciones se dan en el marco de la investigación de la compra con sobreprecio de equipos antimotines para la policía boliviana realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, y en el que el principal involucrado es el exministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Que no solo sería en gases lacrimógenos, sino que también se habría entregado por parte de la Nación de Lenín Moreno a nuestro país municiones de alto calibre, municiones de guerra.
Los detalles de esta negociación entre las administraciones de Bolivia y Ecuador las dio a conocer Gary Prado, abogado defensor de dos exfuncionarios bolivianos del Ministerio de Defensa actualmente encarcelados, en declaraciones a Radio Pichincha de Ecuador.
La idea en el gabinete ministerial de la presidenta Áñez de que la policía estaba en absoluta indefensión, de que no tenía material, de que por favor presten un vuelo de la Fuerza Aérea para que una gestión que se había hecho en Ecuador sea fructífera y se preste este material hasta que el Ministerio de Gobierno pueda comprar.
Según un documento del Ministerio de Gobierno del Ecuador difundido por la estatal Agencia Boliviana de Información, el gobierno de Lenín Moreno prestó a la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez un lote de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
El gobierno de Estados Unidos anunció que aportará 57 millones de dólares para gobiernos e instituciones que acogen a los refugiados en México y Centroamérica. El Departamento de Estado informó que la asistencia representa el último de una serie de pasos para implementar un enfoque ambicioso que aborde las causas de la migración irregular y el fortalecimiento de la colaboración regional. El evento de solidaridad con las personas desplazadas forzadamente y las comunidades que las acogen en Centroamérica y México se celebró en San José, Costa Rica. La reunión se realizó en el contexto de la cumbre del Sistema Integración Centroamericana, SICA, al igual que asistió la asesora del presidente Biden en asuntos de migración. Durante la reunión en Costa Rica, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, anunció que los donantes se comprometieron a un aporte total de $110 millones. Y a las 10:51 hablemos de otras noticias de índole internacional. El gobierno británico se ha comprometido a donar 100 millones de dosis contra el COVID-19 a países pobres. Estados Unidos ha hecho lo propio también. Detalles desde el Reino Unido.
Ese fue el anuncio hecho el jueves por el gobierno británico en la víspera de una cumbre de las grandes potencias en el suroeste de Inglaterra que tendrá lugar de viernes a domingo. Londres donará 100 millones de dosis sobrantes de varios laboratorios gracias al avance de su programa de vacunación que ya ha administrado casi 70 millones de inyecciones. Se suministrarán 5 millones de dosis antes de septiembre y el resto hasta 2022, principalmente mediante el programa internacional COVAX. Estados Unidos también anunció su donación a la iniciativa.
Estados Unidos comprará 500,000 de dosis de la vacuna de COVID-19 de Pfizer para donarla a cerca de 100 naciones que están en terrible necesidad en la lucha contra la pandemia.
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a las empresas farmacéuticas que donen a países desfavorecidos el 10% de las dosis vendidas. COVAX no llega a funcionar a pleno rendimiento. Al 4 de junio, el dispositivo había suministrado más de 80 millones de dosis en 129 países y territorios, muchas menos de lo previsto. Pese a que parte de la población de los países ricos está retornando a la vida normal gracias a la vacunación, estos avances, que comprenden al 30% de la población, aún son frágiles, según la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido no bajar la guardia para evitar un rebrote. En todo el mundo han muerto ya más de 3.760.000 personas por COVID-19, según cifras oficiales.
Y la Organización Mundial de la Salud está alertando a los europeos sobre la variante Delta del coronavirus, cómo sigue de agresiva y viajando rápidamente. Detalles llegan desde Radio ONU.
La variante Delta del coronavirus, identificada inicialmente en Sudáfrica, está lista para arraigarse en Europa, donde la tasa de vacunación sigue siendo insuficiente para evitar un rebrote de casos, alerta la Organización Mundial de la Salud, que pide a los europeos que extremen las precauciones este verano. Con el aumento de las reuniones sociales, la mayor movilidad de la población y los grandes festivales y torneos deportivos que se llevarán a cabo en los próximos días y semanas, la OMS en Europa pide precaución.
The new Delta variant of concern.
La nueva variante de preocupación Delta, que es más transmisible y evade algunas vacunas, está lista para arraigarse, mientras que muchas de las poblaciones vulnerables mayores de 60 años siguen sin protección, dijo el director regional Hans Klug. Como ocurrió en 2020, los casos han bajado a medida que entramos en el verano, pero no es el momento de recortar la respuesta de salud pública al COVID-19, insistió, recordando que solo un 17% de los europeos han recibido la pauta completa de la vacuna. La cobertura de vacunación está muy lejos de ser suficiente para proteger a la región de un rebrote. La distancia que tenemos que recorrer antes de alcanzar a un 80% de la población adulta todavía es considerable.
Y todo está listo, hablando de vacunaciones, para la vacunación e inmunización masiva de miles de deportistas y trabajadores que estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Unos 18,000 integrantes de la organización recibirán inmunizantes contra el coronavirus a partir de la próxima semana, para reforzar la confianza a medida que se aproxima la competición. Entre el público objetivo están los árbitros, el personal de la Villa Olímpica, los empleados, el personal del aeropuerto, la gente a cargo de las pruebas antidopaje y los miembros de los comités nacionales olímpicos y paralímpicos, así como una parte de los 70,000 voluntarios que tendrá contacto cercano y frecuente con los deportistas.
Todas estas personas habrán recibido su primera dosis de vacuna a fines de junio y la segunda dosis 3 semanas después, antes de que comience la competencia.
A 6 semanas para el inicio de los Juegos, programados del 23 de julio al 8 de agosto, los organizadores tratan de convencer a la opinión pública japonesa de la eficacia de las medidas para asegurar la seguridad de los participantes y la población. Varias regiones niponas, incluida Tokio, se encuentran en estado de emergencia sanitaria, que debe concluir el 20 de junio. El programa japonés de inmunización avanza con lentitud y solo el 4% de la población está completamente vacunado.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo hace algunas horas en una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News que las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos se encuentran en su punto más bajo de los últimos años. Los comentarios se producen antes de una reunión cumbre la próxima semana en Ginebra con el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden. Dijo, y cito, abro comillas, nuestra relación bilateral se ha deteriorado a su punto más bajo en los últimos años, cierro comillas, afirmó Putin de acuerdo con una traducción de NBC de la entrevista transmitida este viernes. Tiene todos los atributos para ser un éxito, tiene el talento, tiene la sangre latina. La película In the Heights se estrenó en el cine y en HBO Max. Esta adaptación a la pantalla grande del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda, talento boricua para el mundo, incluye al actor Anthony Ramos en uno de los papeles principales. Esta noticia y otras porque es viernes de entretenimiento con Alejandro Escalona.
El jueves fue estrenada In the Heights, la adaptación a la pantalla grande del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda. La película de Warner Brothers prevé generar unos 20 millones de dólares para el domingo 13 de junio. In the Heights también está siendo exhibida en el servicio de streaming HBO Max, dirigida por el cineasta de Crazy Rich Asian, John Chu. In the Heights cuenta la historia del dueño de una bodega llamado Usnavi. Eso suena a US Navy, que vende un boleto ganador en una lotería. El reparto incluye a Anthony Ramos, Melissa Barrera, Leslie Grace, Corey Hawkins y Olga Meredith. 1983, Prince llega al número uno de la cartelera Dance Disco Top 80 de la revista Billboard con el tema 1999, 1999. 1985, el dúo Tears for Fears se ubica en el número uno de las 100 calientes con Everybody Wants to Rule the World. La canción fue escrita por Roland Orzabal, Ian Stanley, Chris Hughes. 1978, John Travolta y Olivia Newton-John conquistan el primer lugar de la Hot 100 con You're the One That I Want, de la película Grease, protagonizada por ambos actores y cantantes. De ese soundtrack también sonaron Hopelessly Devoted to You con Olivia y Summer Nights, Tell Me More con Travolta y sus compañeros del Rival High. Frankie Valli grabó la canción principal de la película. El tema fue escrito por Barry Gibb, quien continuaba para ese momento disfrutando del éxito rotundo de la banda sonora de Saturday Night Fever en la cartelera Billboard 200. La grabación de Frankie Valli, el tema de Vaselina, también llegó al primer lugar. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos al ingeniero, gracias a Richie Pérez, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que le da a todos un gran abrazo, un gran saludo. Feliz fin de semana. Continúen con la programación de Radio Martí. Lavado de mano, distanciamiento, uso del naso buco o mascarilla, todo. Y por supuesto, las noticias sin censura. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.